La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre. Siempre, siempre,
siempre. Los judíos se agruparán para su transporte a Auschwitz. 4 trenes al día, 3.000 por tren, 12.000 diarios. Primero por las zonas del este, 1 a 3, luego 4 y 5 por el centro del país y finalmente por Budapest.
Son muchas las historias que nos han contado los horrores de los campos de concentración nazi.
¡Las mujeres a la izquierda! ¡Los hombres a la derecha! ¡Las mujeres a la izquierda!
Algunas son ficcionadas.
Empieza el juego. Quien no haya llegado, ya no juega. Se precisan 1.000 puntos. El primer clasificado ganará un carro blindado nuevo.
Otras están basadas en hechos reales.
Aquí hay gente de todas partes. Hay polacos, rusos, delincuentes políticos alemanes, austriacos y judíos. Los españoles fuimos de los primeros en llegar. Mira, somos triángulos azules. ¿Sabes lo que significa, no? Que para los Fritz no tenemos patria.
Y las menos son inventadas.
Rick, seguro que estuviste en Flossenburg.
No, eso no te lo permito, ¿eh? No sé, no, al final resulta que tampoco estoy en Flossenburg. Claro que estoy en Flossenburg. Ahí lo tenéis. Deportado 6.448.
La que hoy les queremos contar es la historia del preso 4.355 de Mauthausen.
Esta es la historia de un hombre que dio algo de luz a quienes tenían sus ojos cegados por el horror. La historia de un español preso en un campo de concentración nazi. Joan Tarragó, el bibliotecario de Mauthausen.
La historia de Joan Tarragó, uno de los 7.189 españoles que estuvieron en el campo de concentración de Mauthausen, la contó él mismo, escribió sus memorias en las páginas en las que su hijo también relató cómo fue vivir con un superviviente para hacernos ver cómo el terror se hereda. Llibert Tarragó es periodista, es escritor, es fundador de la editorial Tinta Blava y está aquí con nosotros en Radio Barcelona. Llibert Tarragó, buen día, buenos días.
Buenos días.
Déjame que empiece por tu nombre. ¿Por qué Llibert?
Porque Llibert es muy sencillo. Mi padre, cuando estaba allí en el infierno de Mauthausen, decidió, porque él era un luchador y pensaba que saldría de allí luchando, porque era uno de los responsables de la organización clandestina comunista y después ampliada de resistencia española. Pues dijo que si saliese de allí, si tuviese una hija se diría Libertad, como es catalán, y un hijo Llibert, así es que me cayó Llibert.
Tú coescribes, y ahora iremos a ello, este libro Stendhal en Mauthausen con tu padre, y en él nos lleváis a hacer el viaje de un español recluido en un centro de horror nazi. Pero ¿quién era Joan Tarragó antes de que comenzara la Guerra Civil Española? ¿Quién era tu padre?
Bueno, él nació en un pueblo que se llama el Vilosell, en las Garrigas, un pueblo pequeño. Familia muy pobre, tuvieron que trasladarse a Tarragona y mi abuelo trabajaba en el puerto. Sí. Y él entró a los 10 años de botones en un hotel de la Rambla de Tarragona. Uh-huh. Y así es que tuvo interés para la política de muy pequeño. Y ingresó filas anarquistas antes de ser comunista. Y bueno, a los 22 años llegó la guerra civil y se formaba parte del PSUC y se ingresó en las filas del ejército republicano hasta ser, ya no recuerdo el mando que tenía, sí. Y fue por el frente de Aragón. Conoció la batalla de Belchite, de la cual hablaba muchísimo por el miedo que pasó. Y luego llegó no sé si voy demasiado rápido.
No, porque pero, si me hago la idea de cómo llega tu padre a Mauthausen.
Sí, pues la retirada, el campo francés de Sept-Fons, donde cerraban a los más peligrosos según el Estado francés. Y quiero decir aquí que, bueno, Francia se portó muy mal, pero se portaron muy mal el Estado y los conservadores. Pero hay gente que los
ayudó.
Que ayudó. Y esto tengo que decirlo porque es importante decirlo.
¿Tú cómo descubres que tu padre ha sido víctima del horror nazi, que tu padre ha estado en Mauthausen?
Yo, de
toda la vida.
De muy pequeñito. El ambiente, éramos de lo que llamo el exilio del montón, es decir, de los pobres. Y claro, un pobre no vive en un piso de 200 metros cuadrados, sino en una habitación, al principio. Así es que yo me enteraba de todo. Y además porque, quizás por eso, acabé siendo periodista. Yo tenía los oídos muy abiertos y escuchaba lo que se decía. Primero, de la manera que mi madre cuidaba a mi padre, que era enfermo, se murió a los 65 años de las consecuencias de Mauthausen.
Sí.
Y luego, en la escuela, yo llegué a la escuela francesa a los 3 años y me cogieron,
Te apoyaron.
Me apoyaron los maestros franceses que habían sido de la resistencia francesa y venían allí en casa muchos españoles que de la comunidad de la ciudad donde vivíamos.
Porque ¿cómo es la relación? ¿Cómo puede ser la relación de un hijo? Porque tú de alguna manera, evidentemente no vives lo de tu padre, pero tú sí vives las consecuencias de lo que le ha pasado a tu padre. ¿Cómo marca eso la relación entre un padre y un hijo?
Bueno, hay muchas maneras de explicarlo. La primera que diría yo es que no puedes jugar a fútbol con él. Y esto para un niño es muy...
¿Pero porque físicamente no podía?
Porque físicamente él no podía. Y eso marca mucho, ¿eh? El tema del exilio marca mucho el hecho de que no tengas abuelos, ni tíos, ni primas, ni
nada. No tienes una red familiar.
Cuando los amigos, ellos hablan del abuelo. Pero eso es el tema del exilio, que es el segundo tema de...
Porque físicamente, como tú me dices, mi madre le cuidaba. ¿Tu padre cómo, físicamente cómo era? ¿Cómo volvió del
campo? Bueno, volvió muy, muy cansado. Esto no lo vi yo cuando llegó. Pero a los pocos años descubrí cómo tenía dificultades de respirar y trabajaba en una fábrica de zapatos y pronto tuvo que parar de trabajar, así es que estaba en casa, pocas cosas podía hacer. Había un ambiente muy, muy de angustia, porque mi madre era su centinela y no podíamos, siempre decía, cuidado con vuestro padre, tengo un hermano. ¿Eh? O
sea, era la protectora.
La protectora total. Y total.
O sea, ella os marcaba lo que podíais hacer, como...
Había fronteras, había fronteras psicológicas.
Y ella ha sufrido mucho, entiendo también, ella sufrió mucho.
Sí, bueno, es que es una historia muy, muy, muy fuerte, lejos de las mentiras que puedo a veces oír. Mi padre marchó en el 39, sí. ¿Vale? Y mi madre en el 46, porque no sabía nada de su marido. Y quedaron separados 8 años. Y ella vino, porque la frontera estaba cerrada entre el 46 y el 47 por la guerra, el 48 por la guerra fría, sí. Perdone. Y pasó ella a la frontera clandestinamente, 2 días y 3 noches, porque... Por el Pirineo, salieron de Sort y llegaron a San Julià de Lòria en Andorra. Y yo puedo poner allí una placa, porque se encontraron allí y 9 meses después llegó el liberto.
¿Él te hablaba directamente de los horrores que sufrió allí?
Esto es un gran tema que cuando oigo que se habla del silencio entre deportados e hijos de deportados, hay casos de silencio. Hay casos de silencio de unos cuantos años.
Y luego,
por ejemplo, el ejemplo de mi segunda madre, Neus Català, que calló mucho, pero cuando le salió el momento de hablar, bueno, fue muy duro para sus hijos. Así es que hay situaciones muy diferentes. Yo de silencio no tuve porque en aquel piso
se oía, aunque no te lo explicara directamente, tú lo escuchabas
y
todo.
Y venían deportados españoles, porque mi padre era como un consejero, ¿sabes? Por su condición política, le tenían mucho lo que había hecho en el campo, creando también una biblioteca clandestina, por ejemplo.
Sí.
Le tenían respeto y venían a pedirle consejos o a hablar de política también.
¿Y él cómo sobrevivió a esa barbarie? ¿Qué le hizo fuerte? ¿Qué le hizo sobrevivir?
Bueno, me hacen la pregunta por qué sobrevivió. Él decía esto, muy claro. Si pensabas en tu familia, en tus padres, tus madres, tu pueblo y tus paisajes, era la vía para el suicidio. Así es que tenías que tener un carácter muy fuerte para aguantar. Y él me parece que lo tenía ese carácter. Y un día en la web me encontré con unas palabras de un deportado de Aragón que explica que durante el camino de la estación de Mauthausen hacia el campo estaba temblando de miedo. Y dice, salió una vez una voz que me dijo, chico, no te acojones. Y explica, esta voz era la de Joan Tarragó. Tenía el carácter este de lucha.
Y él además, porque este es un libro que está escrito entre los dos, cuentas, son sus memorias y tú, evidentemente, la relación, la parte de la convivencia con alguien que es un superviviente. Él quiso escribirlo, es decir, quiso dejar la memoria escrita, ¿no?
Bueno, yo a los 20 años entré en la vía del periodismo y él pensaba que yo era capaz de escribir sus memorias. Y yo en aquel entonces estaba, me parece, psicológicamente harto de todo esto, de lo haber visto él con media pierna que ya no tenía por culpa de un perro SS, de oír tantas cosas y de verlo a él también, que bueno, yo estaba más a los 20 años para irme de aquello, esto con el respeto al padre, y escuchaba a los Beatles mientras él escuchaba El Inmigrante, ¿sabes?
Sí.
Y esto psicológicamente,
sí.
Era difícil para mí, así es que yo huí, lo puedo decir con tranquilidad ahora, yo huí a los 20 años de ello. Y cuando fui al campo de Mauthausen en el año 2000, con mi padrino, su gran amigo, que iba allí por última vez, me impactó tanto la visita aquella que al volver entré en lo que llamo entré en memoria y luego en historia, que son dos cosas muy diferentes. Así es que entré en sus archivos, que son muy, muy importantes, en volumen, y me parece en lo que está allí, que ahora he puesto en el archivo comarcal de la Conca de Barberá, en el Mont Blanc.
Sí.
O sea, si
se puede consultar.
Consultar. Allí, tranquilamente, todo está abierto, por la red también. Y porque me parece importante que historiadores puedan estudiar su caso, que es el caso de otros.
Y no solo historiadores, Giver, también, o sea, no hay nada peor que perder la memoria.
Sí, pero me interesa que la historia entre en las mentes, porque la memoria es es una selección de acontecimientos. La memoria te lleva al sentimiento y hasta el dolorismo, que es natural, no lo estoy criticando. Pero la historia te hace trabajar hacia la verdad.
Sí, son los hechos.
Y cuando voy en las escuelas de allí, sobre todo en la Conca de Barberá, en Mont Blanc y Tarragona también, yo digo, tengo como un eslogan, que es el siguiente: la memoria en las plazas, la historia en las aulas, en las clases. Y esta es la vía que he emprendido ahora, continuando a hacer memoria. Y la memoria puede ser literatura también, porque yo cuando escribo hago también literatura. Quiero decir que la historia, hay las grandes oleadas, se dice así, de la historia, pero debajo ya hay los murmullos. Y a mí me interesan mucho los murmullos de todo lo que pasó esa gente.
Una última cosa, porque tú lo has dicho de pasada, pero lo hemos escuchado también en el audio del documental. ¿Qué es eso de la biblioteca clandestina?
Bueno, en el año 43 en Mauthausen llegaron muchos franceses y muchos italianos en el campo de Mauthausen. Y como los españoles controlaban, entre comillas, varias cosas allí en el campo, un español alertó a mi padre que llegaban muchos libros entre las pertenencias de la gente. Y él ideó la fundación de una biblioteca clandestina, pensando que la cosa principal para él, siempre hablaba de esto, que leer es vivir. Y allí leer era sobrevivir. Y tengo ejemplos de gente, por eso he puesto Stendhal en el título, hay gente que se libró para unas cuantas horas del infierno leyendo.
Gracias a la literatura.
Sí. Volvió con un libro en francés, y este libro está en la biblioteca, la clandestina, que han creado dos mujeres allí en el pueblo del Vilosell.
Sí.
Y como el movimiento crea movimiento, pues de allí nació una gran historia de amor para mí.
Pues yo te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros presentándonos este libro, Stendhal en Mauthausen. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto, de verdad.
A ti.
Un beso.
Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.